Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días. Otra semana que abrimos nuestra ventana de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Gracias a todos los que nos escuchan y que son fieles semana a semana. Y como siempre, pues no perdemos las buenas costumbres de mandar un saludo a nuestro querido y estimado José Gómez, allá donde esté, que lo tenemos siempre presente en nuestras vidas, en nuestro programa y en nuestras actuaciones. Dicho esto, pues comenzamos el programa esta semana. Nos acompaña en el estudio, como siempre, Cristina. Buenos días, Cristina.
Buenos días,
Carlos.
Buenos días a todos.
Buenos días. Y al otro lado del hilo telefónico tendremos en el día de hoy a Isabel Teresa, que es la presidenta de Funcasor. Imagino que la tenemos por ahí. Isabel, buenos días.
Sí. Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de que estés con nosotros hoy. Y ya hablaremos largo y tendido ahora en un momentito.
Perfecto.
Pero antes de
empezar.
Vale, gracias. Te vamos a tener tiempo para conocer mejor las actividades de Funcasor. Pero antes, como siempre, empezamos con una serie de cosas que nos preocupan y que vemos en nuestra vida cotidiana y que intentamos denunciar en este programa cada semana. Y esta semana queremos empezar con el tema de los patinetes, que hemos podido ver cómo empiezan a aflorar como los champiñones en nuestros distintos pueblos de la isla. Empezamos por Puerto Rosario, bueno, Corralejo ya es un problema que no tiene ni nombre, pero bueno, que los patinetes hemos podido ver esta semana, que incluso se ha hecho público a través de las redes, que esa empresa privada que se ha puesto en Puerto del Rosario, pues su gerente pues ha hecho como una especie de promoción de sus patinetas, donde la primera cosa que incumple el propio gerente es que lo hemos podido ver haciendo unas prácticas con la patineta donde no lleva ningún tipo de protecciones y pasando por donde le da la gana, cuando luego incluso nos pide a todos que tengamos responsabilidad y que seamos respetuosos con los viandantes. Entonces sí queremos recordar un poquito primero que nada a nuestras autoridades, que sean inflexibles con este tema, que lleve la normativa a rajatabla de este tipo de vehículos que aparentemente no tienen ningún tipo de riesgo y, como hemos podido ver también en estos días, incluso en Corralejo, son peligrosas hasta para los propios usuarios de las patinetas, ya no solamente de los viandantes, de personas que puedan ser atropelladas por este tipo de vehículos, sino que hasta ellos mismos, si no tienen el respeto que tienen que tener a las normas de circulación y a la forma de vestirse con estas patinetas, pues también puede ser peligroso para ellos. Hay 9 normas. Nosotros hoy, el que quiera, solo voy a hacer un pequeño resumen, pero en nuestro Facebook de hoy, en ADIVIA, pueden ver, hemos publicado unas normas muy básicas que están ahora mismo, son de obligado cumplimiento por el tema de las patinetas, hasta tanto que haya unas ordenanzas concretas en cada municipio. Sí debemos recordar a todos los usuarios de las patinetas que no se puede conducir si has consumido alcohol o droga, en primer lugar. Está prohibido circular por las aceras. No pueden ir 2 personas en el patinete. Hay que respetar las señales de tráfico, sobre todo las de stop, los pasos de peatón y los semáforos. No se puede ir en contradirección. Hay que hacerse ver, eso es importante. Tienes que llevar un chaleco y llevar un casco. Está prohibido usar auriculares mientras utilizas la patineta. El casco es obligatorio, por supuesto, y aparcar las patinetas en sitios destinados para los vehículos, para este tipo de vehículos. Si no hay donde hay un sitio para aparcarlo, por lo menos ponlo en un sitio donde no molestes a los viandantes. No lo aparques en aceras, no lo aparques en pasos de peatones, no lo dejes donde te dé la gana. Déjalo en sitios concretos que se supone que ya estas empresas han hecho los sitios apropiados para que estos patinetes estén aparcados y no molesten a nadie. Eso de momento, pero ya te digo, estos son normas básicas que exigimos que todos los usuarios de estos patinetes las lleven a rajatabla, pero sobre todo que nuestras autoridades, por favor, locales, que no miren para otro lado, y como hemos podido ver esta semana algunas cosas, como incluso yo he visto estos días por la noche en la avenida de Puerto Rosario, por la zona de los peatones, pues patinetas, 3, 4, 5 chicos con estas patinetas que van primero andando por donde no deben de ir, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de chaleco, sin ningún tipo de nada que indique que esos chicos van corriendo por ahí. Así que, por favor, a nuestras autoridades que actúen. Otra cosa que queremos volver a denunciar, y no nos vamos a cansar de denunciar hasta que no se revierta la situación, es del amigo Ayose, que ahí en Morrojable sigue con la misma historia. Otra semana más que ha tenido que salir al médico porque tiene problemas de salud graves, y cada vez que tiene que salir al médico se monta nuevamente el show. Lo hemos podido ver esta semana otra vez con bomberos, con ambulancias y con lo demás. Pero claro, no es de extrañar, y vemos que por ninguna parte el ayuntamiento haya intentado flexibilizar la situación ni mostrar cierta interés o empatía con esta persona para intentar solucionar ese tema. Pero ya te digo, no nos extraña que un ayuntamiento como el de Pájara, en todo lo que llevamos de año, mira que les gusta, he tenido el gusto de revisar sus publicaciones en las redes de este año, y mira que les gusta salir en fotos, postureo, y mostrarse en todas las actuaciones que hacen en ese municipio. Y qué casualidad que no hay ninguna actuación hecha en ese municipio en lo que va de año que tenga que ver con la accesibilidad. Nada que sea accesibilidad 100%, y a Carlos me lo puede verificar, pero lo único que he podido ver en esas publicaciones durante este año ha sido un curso de las sillas Yolet, estas sillas que son para las personas con problemas de movilidad para hacer senderismo, un curso de lengua de signo, una valla en unas aceras que tienen las aceras tienen más de un 20% de pendiente, y le han puesto unas vallas para hacerlas menos peligrosas, dice, pero accesibles, por supuesto que no. Y después han hecho unas actuaciones de unos acondicionamientos a una zona de acceso a correo, lo venden como que han hecho una cosa magistral, y es una acera que tiene una pendiente, aparte de que es de tierra, que tiene también como un 20 o un 30%, no sé, menos accesible. Esa rampita, por muy bonito que postureo que les quede en las redes, pues no es nada, nada, nada accesible. Y otra cosa ya, que ya nos mató, fue cuando la señora concejala también publica que en Pájara habían, en Costa Calma, habían hecho unas plataformas para acceder a la playa, intentando hacer la playa accesible. Vamos, yo les puedo garantizar que necesitas una reductora para subir y bajar esa rampa, así que no las vendan como accesibles, porque accesibles no son. Entonces, si vemos que un ayuntamiento no tiene ningún tipo de sensibilidad hacia la accesibilidad universal, entendemos que por algún motivo este vecino de Morrojable, a ellos, se siga continuando secuestrado en su hogar. Volvemos a reiterarnos, por favor, que el ayuntamiento dé el brazo a torcer y que ponga un poco de su parte para que este vecino intente salir de la calle, a la calle, perdón. Bueno, pues otra semanita más, lo vamos a dejar de momento aquí, pero prometo y prometemos que continuaremos con esta guerra hasta que este amigo pueda salir de la casa con la libertad que cualquier persona se merece. Bueno, y dicho esto, Isabel, ya ahora sí, ya podemos estar contigo. Gracias por tu espera, pero es que siempre empezamos un poco denunciando cosas que no nos gustan, y siempre hacemos esperar un poquito a la gente. Buenos días nuevamente y gracias por estar ahí.
Buenos días de nuevo, sí. ¿Qué tal?
Bien, bien. Bueno, Teresa, ya decíamos antes, Teresa Gómez, la presidenta de Fucasor.
Isabel Teresa Gómez.
Isabel Teresa, perdón, ya, disculpa.
Sí. Isabel Teresa. No te preocupes.
Isabel Teresa Gómez. Es la presidenta de Fucasor. Entonces, bueno, si quieres, podemos empezar, si nos quieres explicar un poquito, ¿qué es Fucasor?
Bueno, Fucasor es el resultado de hace 30 años, que cumplimos este año 30 años, de que padres y madres, como siempre pasa en el mundo de la discapacidad, se unieron para poder dar respuesta a todas las inquietudes, a todos los problemas que tenían en su momento, ¿no? De toda clase y condición. Y poco a poco aquella pequeña sociedad, que eran 2, 3 familias, ha crecido hasta el punto de que en este momento somos una entidad que tenemos nuestro propio centro especial de empleo, y empleamos a personas con discapacidad, a más de 100 personas con discapacidad, y tenemos pues muchísimos servicios de atención a la familia y a las personas con sordera en particular.
Hola.
Esto fue un caso.
Hola. Buenos días, Isabel, soy Cristina. Bueno, yo te quería preguntar,
¿Qué actividades, qué servicios prestan exactamente? Me decías que tenían un centro especial de empleo y aparte de eso, ¿qué más servicios prestan?
Muchas cosas. Tenemos un CIBO, que también lo tenemos en Fuerteventura, lo aprovecho para decirlo, que es un servicio de información, valoración y orientación. Es decir, cuando la familia detecta que o el pediatra detecta que hay una pérdida auditiva en el niño o la niña, o incluso en las personas que ya tienen cierta edad, porque la sordera puede venir en cualquier momento de tu vida. Pues se dirigen a Funcasol y Funcasol aquí los valoran cuáles son las circunstancias, los informan de todos los servicios que hay, no solamente aquí, sino en otros, para derivarlos a otras entidades, tanto públicas como privadas, y luego los orientan cuál es el mejor sitio para poder asistir para que le den respuesta a su problemática. Luego tenemos el SAT, que es un servicio de atención y apoyo a las familias. Las familias normalmente, cuando reciben esta noticia, quedan muy devastadas y quedan muy desorientadas. El Funcasol recibe a la familia y las atiende. Hay un proyecto de madre guía, de madres que ya han pasado por esta fase y que ayudan a las madres y a los padres que se incorporan al mundo de las personas con discapacidad auditiva, porque sus hijos o sus hijas lo padecen.
Qué interesante.
Y se les apoya y se les orienta. Luego tenemos un servicio de logopeda y de apoyo escolar, porque la logopeda, sobre todo la logopedia del niño implantado, ¿no? Porque ahora empezamos, como ustedes saben, pues hasta hace muy poco solo había lengua de signos. Pero la técnica, la tecnología, también se ha puesto al servicio de la discapacidad, como no puede ser de otra manera, y hay mucha gente y muchos niños implantados. Un niño implantado o un adulto implantado tiene que reeducarse logopédicamente para oír y para hablar. Entonces, esos servicios de logopedia especializada también los tenemos nosotros. También tenemos un servicio de psicología, porque claro, muchas veces la persona con discapacidad, digamos que ante los avatares de la vida, pues está doblemente desprotegida y lo sufre doblemente. Tenemos un servicio de psicología de atención a las personas con discapacidad, especialmente con sordera, y para poderlo pues ayudar en esos tránsitos que de todos padecemos en algún momento de la vida, de una bajada de autoestima, de actividad, de mil cosas que no, de las que precisamos profesionales.
Bueno.
Luego tenemos un SAC, que es un servicio de accesibilidad a la comunicación, también lo tenemos en Fuerteventura porque damos cursos de lengua de signos española, y también pues nos dedicamos a interpretar pues todo lo que sea, en todas partes donde se nos pide la interpretación. Creo, me imagino que ustedes habrán visto cuando fue lo del volcán en La Palma, tan devastador, que en todo momento, detrás de los comunicados de los técnicos y científicos y del propio gobierno, siempre había una persona interpretando para la comunidad sorda qué era lo que estaba pasando en ese momento con el volcán y todas las consecuencias que trae, ¿no? También interpretamos y subtitulamos cualquier tipo de material audiovisual que se nos pida. También tenemos un servicio de formación y de sensibilización que es dirigido a formar y a sensibilizar en la sordera la accesibilidad y la comunicación. No suelen pedir mucho de los colegios este tipo de servicio. También un servicio de empleo, como no puede ser de otra manera, y de formación laboral para cualificar profesionalmente a las personas con discapacidad que por circunstancias varias no pudieron en su momento cualificarse para un puesto de trabajo, y tenemos un servicio de empleo para poderlo emplear.
Qué bueno.
También
¿hay más?
un centro ocupacional donde se atiende a personas con discapacidad de multidiscapacidad, en la que una tiene que ser sordera, porque es nuestra razón de ser, y que busca la integración de personas con discapacidad mediante la realización de actividades personales y tal, ¿no? Durante todo el día. Luego tenemos un centro de residencia en compañía, porque me imagino que ustedes saben, y sus oyentes también, que los avances médicos han hecho que todos envejezcamos, pero las personas con discapacidad también. Y entonces encontramos con que hay padres y madres que envejecen y tienen en ese momento el agravio de qué hago, qué va a pasar con mi hijo o con mi hija el día que yo no esté. Entonces tenemos un centro residencial para acoger a estos casos y también para acoger a aquellos que están en exclusión social, porque la discapacidad, desgraciadamente...
Ustedes también funcionan como como una fundación, claro, para esta...
Somos una fundación sin ánimo de lucro. Y social, y dirigida por un patronato voluntario. Imagínense el trabajo y las responsabilidades que dan una entidad que tiene 160 en este momento, 160 trabajadores y trabajadoras, dirigido por un patronato, de que yo soy presidenta, que lo hace todo de forma altruista, uh-huh. todo lo que conlleva este tipo de... Y luego también tenemos un plan de cultura y discapacidad, que acaba de sacar un vídeo precioso sobre Galdós, adaptado para las personas con discapacidad auditiva, para que sepan quién es Galdós en su aniversario y conozcan el más grande de los literatos que hemos tenido con diferencia en nuestras islas. Qué bueno. Que hay muchísimas actividades y luego tenemos un centro especial de empleo, que en este momento tiene 110 personas empleadas.
Qué bueno. Veo que tienen...
El 95% son personas con discapacidad.
Ah, mira, qué bueno. Vale. Veo que tienen bastantes actuaciones y sobre Muchas. Todo para paliar las barreras de la comunicación con personas sí. sordas, porque la verdad es que se ve que es un hándicap que hay que seguir trabajando día a día para paliar, ¿verdad?
Hombre, tú piensas cuando nos confinaron.
Sí.
Imagínate lo traumático que fue para todos. De pronto verte encerrado en tu casa, con lo único que tenías a lo mejor era la televisión, algunos libros y poco más.
Claro.
Imagínate niños y niñas y jóvenes que habían tenido todo tipo de recursos en las aulas para poder seguir el proceso educativo con un mínimo de garantía de éxito y de eficiencia, que se den en sus casas confinados
y aislados,
sin tener acceso a eso.
Uh-huh.
O salir a la calle a comprar, como era lo único que podíamos hacer, con una mascarilla, en la que ni podían entendernos ni podíamos darnos a entender porque no, la lectura de labios quedó completamente oscurecida por el uso de las mascarillas. O sea que el mundo de la sordera es un mundo muy frágil, uh-huh. en el que parece que vamos avanzando y consiguiendo mucho y de repente sucede algo tan inesperado como uh-huh. puede ser una pandemia que nos confina.
O las actitudes, básicamente, ¿no? Porque se puede flexibilizar un poco contando para poder hacer llegar la comunicación a las personas sordas, con sordera, pero muchas veces las actitudes es lo fundamental y lo que condiciona el resto de las barreras, ¿no? Pero, uh-huh. pero bueno, me decías que tenían un servicio de información y que lo tenían en Fuerteventura.
Sí.
¿En dónde están localizados para que la gente que quiera información así más específica puedan ir?
En un momento te digo, porque de memoria no recuerdo la calle, ¿vale? Yo te lo digo en un momento para que los compañeros sepan exactamente dónde es en Fuerteventura, pero nosotros hemos ido abriéndolo poquito a poco camino en Fuerteventura, porque la sede fundamental es aquí, en el este, en Tenerife, ¿no?
En Tenerife.
Pero se ha ido creciendo muchísimo en la provincia de Gran Canaria. Entonces, pues, es importante que se van abriendo caminos, se van abriendo espacios.
De todas formas, a nuestros oyentes que quieran información más específica sobre Funcasor, pues también pueden, a través de nuestro punto de información, consultarlo y derivamos sin problemas, ¿vale?
Pues sí, es importante. Yo creo que la pandemia, con todas sus cuestiones negativas, también ha tenido alguna positiva, y es poner en primer negro sobre blanco sobre qué sucede con el mundo de la discapacidad, sobre todo la auditiva.
Claro.
Tú piensas, por ejemplo, que la única manera que tienen las personas sordas de acceder a la información de lo que está sucediendo, me remito a lo de La Palma, pero también me remito al incendio aquel terrible que hubo en Gran Canaria.
Uh-huh.
No sabíamos dónde... Me están comentando que ya me decía a mí que yo no recuerdo de la... se den espacios en ayuntamientos y en colegios en Fuerteventura para esta cuestión. De todas maneras, luego si quieres te hago como tenemos tu correo,
sí.
te hago una lista para que sepas exactamente en qué ayuntamiento y qué espacio de ayuntamiento y qué colegio nos dejan los espacios para este tipo de actuaciones, porque hoy por hoy pues tenemos sede en La Palma, sede física, tenemos uh-huh. sede física aquí en Tenerife, en Teste, tenemos sede física en Gran Canaria, que estamos incluso intentando hacer algo mayor, porque Gran Canaria está creciendo a una velocidad, enorme,
uh-huh.
y luego, pues lo que tenemos que hacer en otras islas, como en La Gomera, por ejemplo, también acabamos de entrar en La Gomera para también dar los servicios pertinentes, pues lo que hacemos es aprovechar los pequeños espacios que diferentes ayuntamientos nos van dejando, o los cabildos también nos dejan algún espacio, y luego también en los colegios, sobre todo los preferentes, los colegios COAE preferentes de sordos, que tienen bastante interés pues en que las familias estén informadas y formadas y en saber cuántos servicios hay en nuestra comunidad autónoma para atender a las personas con sordera y cómo acceder a ellos, cómo derivarnos a ellos. Pues estamos expandiéndonos porque ya te digo, el mundo de la sordera se ha visto muy, como te diría, desbordado por los acontecimientos. ¿Qué es lo que pasa cuando arde Gran Canaria? Que nadie le explica a las personas sordas lo que está sucediendo. Saben que hay desalojo, no saben dónde ni quiénes son. Es triste que una parte de la población, que además contribuye con su esfuerzo y con su impuesto al beneficio de todos los canarios y canarias, no tengan por lo menos eso de saber lo que está sucediendo cuando sucede algo grave. No te cuento ya noticias y cosas por el estilo, que excluidos del mundo mundial.
Isabel, está claro que sí. Carlos quería comentarte algo que, aunque no lo ves tú, pero yo sí.
Sí, vamos a ver.
Es que digo, como me nombre a Funcasar, es que cojo una carrerilla que me emociona toda.
No te preocupes, para eso estamos aquí hoy, para eso.
Quería plantearte el tema de los bucles de magnéticos. Echamos en falta nosotros aquí en Fuerteventura la implantación de los bucles magnéticos. Quería saber qué están haciendo ustedes al respecto, porque por ejemplo yo no veo por ahí bucles por ninguna parte. Entonces la normativa de accesibilidad pues te dice, por ejemplo, los auditorios deben de tener bucles,
los mostradores,
es decir, ahora con el COVID, la pandemia, las barreras estas que ponen, las pantallas que ponen ahora, dificultan la comunicación para las personas con discapacidad auditiva. Los bancos, las mamparas de los bancos.
Hasta las iglesias, con el compañero Carlos, hasta las iglesias.
¿Qué están haciendo al respecto con las administraciones en este sentido?
Mira, en primer lugar, sensibilizar es duro. No imposible, pero sí duro. Poco a poco, ya te digo que una de las partes, digamos, algo positivas que ha tenido la pandemia ha sido el visibilizar la barrera de comunicación. En una farmacia, en un médico, en un ambulatorio, hasta hace muy poco nos llamaban a Berrío Limpio cuando te llevábamos a un familiar a urgencias, por ejemplo. Me puedes llamar a Berrío Limpio hasta que te arte, yo no te voy a escuchar, yo no te puedo oír. Claro. Hay un montón de cuestiones que van por el mundo de la sensibilización. Hay bastante movimiento ahora con el mundo de los bucles magnéticos, sobre todo porque se ha visto la necesidad. Un banco, ¿cómo no tiene un banco, un gran banco como la Caixa o cualquier otro banco, por lo menos una mesa accesible para la comunidad sorda, no solamente sordos por discapacidad de nacimiento, sino sordos también sobrevenidos? La población canaria envejece a esta pastilla y uno de los efectos secundarios de la vejez es perder la audición. O sea, que se tenga un bucle magnético que tú puedes, tanto tu implante coclear como tus audífonos, ponerlo, porque ya viene en el modo bucle, y te enteras perfectamente de lo que te dicen y puedes responder perfectamente a lo que te comunican. Pero eso ha sido un trabajo de enanos, en eso estamos muy poco a poco. Hay organismos sensibles, hay organismos como por ejemplo hay ayuntamientos que tienen bucles en mesa, en la sala de reuniones del consistorio, subtitulan todos sus plenos, y otros que cuando le hablamos de bucles no saben ni de lo que le estamos hablando. Ya que es una cuestión de sensibilización y de exigencia social, bueno, porque también las personas con sordera tienen que exigirle a sus entidades públicas que atiendan con un bucle. Los centros educativos que tienen niños con sordera, muchos de ellos tienen padres y madres con sordera, pues que se tienen que buscar la vida, que tienen que agarrar un papel o pedir algo en el mostrador del propio centro, porque no tienen un bucle para atender.
Aparte de la sensibilización que dices tú y la exigencia social, ahora se está en trámite, me imagino que están ustedes al corriente, está en trámite la nueva ley de accesibilidad canaria. Está en trámite parlamentario.
Somos especialistas en tratar las leyes, compañero.
Sí, es verdad. ¿Han participado ustedes en la elaboración de...?
Por supuesto, sí, sí. Siempre se pide a los organismos, a través de nuestras federaciones y confederaciones, a través del CERMI, que se hagan aportaciones y se hacen y muchas. Otra cosa diferente es que se recojan. Ahí somos todos asuntos. Siempre se piden aportaciones y luego, bueno, algunas se recogen y otras no. ¿Qué pasa con las leyes? Que nosotros hemos tenido muchas leyes de accesibilidad bastante bien urdidas, bastante bien definidas, pero los propios gobiernos que las editan y que las hacen, luego se las saltan.
Eso lo vemos cada día, Isabel, con todas las ordenanzas que tenemos de accesibilidad en los distintos municipios, y vemos cómo saca una ordenanza hoy y mañana tienen las mesas en las terrazas y da igual. O sea que no sé.
¿Quién vigila al vigilante? Porque esa es la cuestión. Que si tú pones una normativa, y yo me la puedo saltar y tú me sancionas, pero si te la saltas tú, que eres el que pones la normativa, ¿quién te sanciona a ti?
Bueno, hay incluso en la propia ley. Yo he visto el borrador de la ley, incluso hay un régimen sancionador de capítulos y títulos enteros de infracciones y sanciones. Lo que pasa es eso, que ¿quién vigila? Bueno, pues una de las funciones también de las asociaciones es vigilar un poco a la administración y exigir a la administración.
Perdona, Carlos, con eso, Isabel, es que siempre entramos en el mismo tema. Las asociaciones, es verdad, somos como los que fiscalizamos un poco, pero es que lo que a mí me da un poco de rabia siempre es que tengamos que de oficio no entren las instituciones cuando, si hay una ordenanza y se está haciendo algo mal, que entren de oficio. ¿Por qué tenemos que ser siempre las asociaciones las que tengamos que denunciar que algo se está haciendo mal? Si hay una ordenanza, pues cúmplala usted. Tiene una policía local, tiene una policía nacional, tiene Guardia Civil, tiene... No sé, hay un montón de cuerpos de seguridad del Estado que están para cumplir las leyes.
Nosotros con la letra la conocemos todos. Eso claro. Tenemos que tenerlo claro. Hemos avanzado mucho y todo el mundo... Nadie te dice que no a un tipo a este tipo de sensibilidades. Porque todos decimos que sí. La letra la conocemos todos y además la conocemos bien. Y la letra está bastante bien estructurada. La música son otros asuntos. O sea, hay organismos que funcionan mucho por cuestiones de propia sensibilidad y voluntariedad y que cumplen bastante bien. Y otros que ni se lo plantean y nadie le pone el cascabel al gato de decir, hay una normativa, la normativa está para cumplirla, no para saltársela, porque si nosotros como ciudadanos corrientes nos saltamos cualquier normativa, nos crujen. Y además están en su derecho porque las leyes están para ser cumplidas.
Y siempre te dicen que si no, aunque no se la sepas, aunque tú desconozcas la ley, no puedes
incumplirlo. No te exime de su cumplimiento. Exacto.
Hay una figura en la sociedad, hay una figura también que está para exigir el cumplimiento de la ley, que son los fiscales.
Y también es el diputado del común, que recibe, me consta, muchísimas quejas de todo. Pero es que tú entras en la diputación del común y tampoco vas a decirle. Allí no hay un mostrador con un bucle para que alguien que tenga una discapacidad auditiva pueda entrar y decir, mire, quiero poner la caja X. Tampoco. O sea, la persona que está en el mostrador, que si no sabe lengua de signos y si tiene la mascarilla puesta, pues apaga y vámonos. No vamos a entenderlo sino escribiéndonos lo que queremos. O sea, que los propios organismos oficiales en sus mostradores de recepción al público deberían de tener un bucle. No se les pide que tengan nada del otro juego, pero un bucle de accesibilidad para que las personas con discapacidad auditiva, del tipo que sea, puedan estar en las mismas condiciones que cualquier ciudadano que entra a presentar una queja o a hacer una consulta. Llámense cabildo, llámense entradas de ayuntamiento, llámense diputación del común, llámense gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias sí tiene en la entrada sí tiene bucles. Ahí sí hubo sensibilidad y se pusieron. La propia Consejería de Educación no tiene bucles de entrada. Un profesor sordo o un alumno sordo o profesor o profesora que quiera ir a presentar cualquier papel o cualquier instancia, se las ve y se las desea, porque no hay ninguna de las ventanillas, es accesible para las personas con sordera. O sea, y así contamos y contamos y contamos y no acabamos nunca.
Bueno, vamos a ir, para eso estamos nosotros aquí, se supone, es lo que es lo que intentamos, claro, es lo que intentamos.
Como las gotas malayas, ¿no? Ahí, sí. Dale, que te pego hasta que
eso es lo que intentamos semana a semana, pues intentar lo que hacemos, la concienciación de la gente que nos escucha, y a ver si las instituciones recogen el testigo, y esto que nosotros ahora hablamos como un tema preocupante, que deje de ser un tema preocupante, que no tengamos ni que hablar. Siempre decimos lo mismo, que estas cosas no se deberían, en los tiempos que corren, ya ni siquiera de hablar. Si tendría que ser consecuentes todas las instituciones y decir, vamos a ver, ¿qué necesitamos para que cualquier persona tenga los servicios igual? Esto, esto, esto y esto y esto. ¿Por qué tenemos que estar cada semana denunciando?
Claro, tampoco estamos pidiendo piscinas
climatizadas. No, por eso. Que después,
claro. Accesibilidad en las aceras. Ahora con la COVID, que todos los bares han sacado a las aceras sus mesas y sus cosas, nadie es consciente, que yo entiendo, ¿no? Que hay, que también hay negocios que para no cerrar, pero nadie es consciente que esas aceras se quedan no accesibles para las personas en silla de ruedas, personas invidentes con sus bastones, tantísimas personas con discapacidad han quedado excluidas por este tipo de cosas, que de acuerdo, que dan respuesta a una necesidad de negocio, pero quizás deberíamos de sentarnos y decir, bueno, ¿cómo podemos compatibilizar el derecho al negocio legítimo y el derecho a la accesibilidad legítima de las personas con cualquier tipo de discapacidad que tiene que usar los espacios públicos? Porque las aceras son
Estoy
públicos.
Totalmente de acuerdo. La verdad es que se está vulnerando constantemente los derechos de las personas con discapacidad.
Bueno, esto está claro.
La farola en mitad de la acera, me encanta. Monísima la farola.
Palos de teléfono, bueno, aquí han hecho unas otras, hay palos de teléfono en medio de la acera y bueno, hay de
Sí, no hay problema, porque como nadie, hasta que te ves en la tesitura, porque el discurso que siempre llevo, aunque sea un poco tremendista, es, miren, discapacitados en potencia somos todos y todas.
Sí, señor.
De un momento para otro, una mala caída, una mala enfermedad, un mal diagnóstico, lo que sea, te puede dejar en una silla de ruedas, sordo, invidente, de tantas maneras, de un día para el otro.
Sí.
Si no lo hacemos por solidaridad, vamos a hacerlo por egoísmo.
Una cosita, sí, esto está claro, que si empezamos, siempre decimos lo mismo, toda la semana nos pasa lo mismo, cada vez que tenemos invitados, es que esto es un no parar, entonces podíamos estar aquí hasta mañana, pero el tiempo es el que es, y la verdad que tal, no me gustaría que te fuese sin decirnos un poquito qué tienen pensado de cara a este 30 aniversario de la Fundación. Uh-huh. ¿Tienen algún tipo de acto?
Uy, que sí, tenemos
muchos, ¿no? Me
cosas.
Extrañaba a mí que no.
Aunque ya sabes que hemos tenido que ser un poco comedidos por las cuestiones de la pandemia, sí. Porque hasta hace muy poco no podían haber ni actos institucionales, ni cosas por el estilo, pero sí que tenemos muchísimas cosas que estamos haciendo. Primero que nada, estamos editando un juego precioso que estamos ayudados por el presidente de la Sociedad Matemática, don Luis Balbuena Castellano, que nos está ayudando en la elaboración de este juego, que es didáctico, que tiene que ver con el mundo de la sordera y de la discapacidad, que irá a parar a todos los colegios de la isla, de las islas, ¿no? De las diferentes islas. Luego tenemos también
Fue profesor mío.
¿Sí, no?
Fue profesor mío.
Ese hombre maravilloso. Sí. Tuvimos ese privilegio, ¿verdad?
Sí.
Y luego también tenemos, por ejemplo, tenemos tres comisiones formadas, ¿no? Una de las comisiones es una comisión de solidaridad, porque hemos coincidido el 30º aniversario con las consecuencias del volcán de La Palma, ¿no? Entonces estamos haciendo muchísimas actividades de recaudación de fondos con luz y taquígrafo, como no puede ser de otra manera, para poder ir paliar las dificultades de las personas con discapacidad que en La Palma se han visto mermadas en su pecunio e incluso en sus trabajos y en otros asuntos, ¿no? Para poder echar una mano. Luego también tenemos tenemos unas jornadas que estamos organizando en Gran Canaria precisamente para visibilizar qué sucede con las personas con sordera cuando estamos en un momento de crisis. El volcán, llámese el incendio, llámese cualquier cosa que pueda suceder en cualquiera de las islas, ¿cómo puede acceder y cómo puede las personas con discapacidad en general y de la sordera en particular a la información, primero que nada, y a todos los recursos que se ponen al servicio de las personas damnificadas? O sea, ¿cómo se hace desde todas las instituciones, desde los organismos públicos, desde la policía, pasando por servicios sociales? Se van a hacer unas jornadas en Gran Canaria de 2 días que van a estar precisamente en este sentido. Luego, medios de comunicación y las redes sociales, como en el caso
de Club Momento, ¿no? Está claro. Sí. Como podemos ver que están muy activos, que tienen numerosas actividades.
Ya te digo.
Entonces, bueno, nos faltó, nos quedó, bueno, ya para terminar, nos quedó en el aire el tema de la ubicación en la isla de Fuerteventura, pero que...
Sí, si yo también le mando a la compañera
Por eso, Cristina, invitamos a cualquiera que nos esté escuchando, que a través de nuestro punto de información en la calle Nuestra Señora del Rosario, Virgen del Rosario, vamos, número 13, donde está nuestro local, ahí le informaremos cualquier cosa y que tenemos relación directa con ustedes, comunicación, y los ponemos en contacto a cualquier persona.
Encantado, en cualquier momento mi teléfono está a disposición, ya Cristina lo sabe, y mi correo a disposición de lo que ustedes necesiten.
Pues
en cualquier momento y para lo que necesiten, a lo mejor no solamente relacionado con la sordera, sino también con la educación, que es mi otro ámbito de actuación, desde el Consejo Escolar de Canarias, que estamos haciendo, lo pongo en conocimiento para cuando llegue el momento les remitiré un ejemplar, un monográfico de estudio de la realidad educativa canaria en todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad en el mundo de la educación, todos los efectos.
Pues Isabel, esto la verdad que me encantaría estar hasta mañana hablando contigo, porque la verdad que eres un pozo de sabiduría, pero la verdad que es que todo el tiempo nos apremia y ahora mismo no vamos a terminar. Ya, de todas formas, tendremos más días si hay cualquier cosa, lo que siempre decimos.
Me encantará. Al servicio de ustedes.
Tenemos el programa a disposición de cualquier asociación que lo necesite, cualquier publicación que quieran hacer, que se haga extensiva a lo que nos escuchan cada semana. Pues Isabel, muchas gracias por estar ahí.
Un placer.
Muchas gracias por su lucha, por su colaboración, por estar siempre al servicio de las personas más vulnerables, por estar al servicio de todos nosotros. Vamos. Gracias, como siempre.
Gracias a ustedes por dar la oportunidad. ¿Vale?
Hablamos nuevamente.
Y ¿vale? sigan ahí dando cambio.
Gracias, lo intentaremos. Gracias.
Hasta luego.
Bueno,
hasta
luego. Despedimos a Isabel y continuamos el poquito ratito que nos queda ya de programa, porque tenemos a Cristina hoy, que quería contarnos un poquito, haciendo mención de este tema de las personas con discapacidad auditiva y algunas cositas de las buenas prácticas, ¿no?
Sí, quería dar una píldora de información, recomendaciones para la conversación con personas con discapacidad auditiva, para que todas las personas que tengan, que tengan la oportunidad de comunicarse tanto con lengua de signos, lengua oral a través de lectura de labios y demás, pues sepan cómo hacerlo, qué hacer y qué no hacer. En primer lugar, por mucho que grite la gente, lo ideal es no gritar, hablar constante y claro. La segunda recomendación es situarse en un entorno iluminado, donde la persona la persona sorda pueda ver el entorno que le rodea y pueda ver también los labios. También es recomendable mantener el contacto visual, que pueda la persona sorda pueda tener visibilidad de cuando hay un grupo de personas, pues estar en coro, que se vean todas las caras y demás. Si no se conoce la lengua lengua de signos, es recomendable saber si la persona sorda sabe leer los labios, si conoce la lengua oral, y si es así, pues lo ideal es comunicarse con frases cortas, hablar en indio no, sino comunicarse con frases cortas, vocalizar de forma clara y constante. No ocultar la boca, por supuesto, para que pueda leer los labios, no masticar, comer a la vez que se habla, ni taparse la boca con las manos, ni nada. Otro punto importante es ser expresivo en relación con lo que se está diciendo. Muchas veces puede ayudar a que conozcan el contexto y puedan comprender más la conversación.
El lenguaje no vocal, ¿no?
Lenguaje gestual.
Sí, ¿no? Sí. También respetar los tiempos. Por ejemplo, una persona sorda, si está comentando una lectura de un periódico o una imagen, pues esperar a que vea la imagen, por ejemplo, y después cuando termine ya comentarle o explicarle lo que quieres explicarle. Porque claro, es imposible estar atendiendo a la imagen y a la boca al mismo tiempo. También, si leemos algo, es importante no leer boca, o sea, mirando abajo, sino que al menos te vea los labios y sepa para que pueda leerte los labios. Y si en el entorno hay alguna información acústica, que eso también nos lo comentaba Isabel antes, si en el entorno hay alguna información acústica que hay que explicarle a la persona sorda, pues hay que explicárselo, a ver si hay, si tocan la pita, si hay tal, pues al menos explicarle que están tocando la pita o que hay un timbre o que hay una alarma. Y bueno, y cuando hay unas conversaciones, cuando mantienes una conversación demasiado larga con la persona en particular, pues siempre es conveniente hacer un resumen cortito para tener en cuenta de que haya comprendido toda la conversación.
Okay, son pequeños detalles que son necesarios para entendernos con las personas que tienen ese tipo de discapacidad auditiva. Hoy también ya teníamos a Carlos, que hoy queríamos hablar, Carlos, sobre el tema de la accesibilidad universal en el transporte y en las zonas públicas. Pero antes de entrar en materia, queríamos... nos ha llegado, Cristina, esta semana una queja directa relacionada con el tema de la accesibilidad en el transporte y más concretamente con la reciente feria de FEAGA que hemos tenido ahora, ¿no?
Sí, desgraciadamente nos han llegado quejas para el acceso a FEAGA, tanto los transportes que han aportado.
Las líneas que habían
pues no eran accesibles, no tenían la rampa en ningún horario, aunque yo considero que en todos los horarios deberían tener la rampa, pero bueno.
Ni siquiera lo que dice la compañía, que hay unos horarios concretos para FEAGA, no tenían ninguno.
Ninguno, así que si estabas en silla de ruedas, tenía que obrarse un milagro para que puedas ir a FEAGA y disfrutar de la feria. Y en la misma feria pues también habían algunos problemas de accesibilidad.
Vale, ¿y tenemos algún caso concreto de...?
Sí, ahora nos acompaña, un conocido ya que ha venido en varias ocasiones a denunciar, Juan Carlos.
Juan Carlos, buenos días. ¿Estás al otro lado del teléfono, creo? ¿Juan Carlos?
Estoy por aquí.
Hola, Juan Carlos.
Bueno,
¿qué tal?
Tú sufriendo doblemente tus problemas de movilidad, ¿no? Esta vez con el transporte a FEAGA.
Bueno, mira, ya no es sufriendo, ya me siento humillado. Porque el llegar otra vez a la guagua y que me diga, la guagua con rampa, y me diga que no, que para FEAGA no hay ningún servicio de rampa.
A ninguna hora, Juan Carlos.
La lista de horarios de salida desde la estación hasta FEAGA y no haber nada, donde los famosos horarios que ellos tienen para trasladarte a cualquier punto de la isla dice que hay horarios de rampa, pero esta vez a FEAGA, una zona tan turística donde vienen tanta gente de otras islas, que no haya rampa. Bueno, el autobús tenía rampa, pero no, el chofer dice no hay rampa en esta ruta. Pues nada, pues a lo mismo de siempre, la humillación, tirarme al suelo,
subir los escalones. Pero la guagua tiene
poco
rampa.
Poco a poco, sí.
¿Y entonces por qué no se despliega esa rampa?
Porque tiene órdenes de no desplegarla.
La contestación del chofer, que no sé si es verdad o no es verdad, porque no puedo verificar eso. La contestación del chofer es que la empresa y el cabildo han acordado que esa ruta no haya rampa. Esa es la contestación del chofer que él me da. Lo que pasa es que no puedo verificar si es cierto o no es cierto. Yo lo que sé es que no había rampa.
Preguntaremos en la ida ni en la vuelta. Consejería, Juan Carlos, preguntaremos en la Consejería de Transporte si efectivamente se dio esa instrucción o no, por parte del cabildo, me refiero.
No lo sé. Yo ayer puse la reclamación con mis hojas de reclamaciones. En el cabildo le di entrada. Y, mire, es vergonzoso. Ya es vergonzoso. Por otra parte, FEAGA. Todo muy bonito, total. Para yo llegar al baño discapacitado, tuve que pedir ayuda porque en un tramo de unos 10 metros, desde el asfaltado a llegar a los baños, grava. Pues con las ruedas delanteras se clavan y no puedo caminar, gracias a un grupo de italianos que me ayudaron a ir. Y cuando salí me quedé esperando ahí. Parece que otro señor me vio y me acompañó a salir para afuera otra vez. Para entrar a las naves, grava. Entonces, si hay grava, Sí, la ¿cómo silla, yo iba a ver a los animalitos? Que sé que tantos animalitos había. Pues no pude entrar. No pude entrar.
Bueno, ahí, ahí queda también la denuncia, Juan Carlos. Esperemos que las instituciones, en este caso el Cabildo, que sabemos que nos escucha, pues intenten arreglar este tema de cara a ferias venideras. Y ahora pronto tendremos también la de Antigua, que también sé que es un ayuntamiento muy comprometido con el tema de la accesibilidad, que ese tipo de detalles, por favor, que se tengan en cuenta, que los accesos a los puestos como a los baños, que sean adaptados, accesibles y que no haya este tipo de obstáculos para gente como tú.
Bueno, ya las dos ferias son en Antigua, precisamente. El próximo fin de semana es la Feria de Artesanía, como tú bien dices. Esa quizás tiene menos dificultades porque es en una zona urbana, en una plaza urbanizada y tal. Pero el caso de FEAGA clama al cielo. Es decir, se está diciendo que hubo una asistencia de unas 30.000 personas, que casi todos los años suele haber de ese orden cuando se celebra. Es una feria muy importante donde va muchísima gente y parece mentira lo que está diciendo Juan Carlos Perdomo. Es una barbaridad. Es decir, ¿cómo es posible que no haya ni un solo servicio en todo el día de una guagua accesible o accesible entre comillas? Porque las guaguas accesibles verdaderamente de piso bajo es que en Fuerteventura es que ni existen. Entonces, esas son, digamos, guaguas semi-accesibles con apoyo de una persona, del chofer, para poder acceder a ellas y tal.
Amigo Carlos.
Dime.
El problema no es ese. El problema es que las guaguas tienen rampa. Ese es el problema. ¿Qué tienen? Que a mí me dice que ponen una guagua que no tiene rampa. Sí. ¿Por qué me voy a quejar? Bueno, pero es que tenía rampa.
Ya eso es.
Tengo
todavía,
la matrícula
eso,
y el número de autobús, ¿cuál es?
Eso ya todavía peor.
Y el chofer lo que te dice es, no, es que el cabildo de la empresa no ha puesto en esta ruta rampa.
Claro. Tiene mucha,
no ha puesto rampa. Y entonces,
tiene mucha prisa. Hay mucha prisa para hacer el servicio y hacer muchos servicios y no hay tiempo de apoyar a una persona a subir a la guagua.
Eso es, la verdad es que es muy injusto y creo que los servicios, estos servicios y las ferias que son públicas deben garantizar el movimiento autónomo, o sea, tanto en los servicios de transporte con las guaguas bajas que nombrabas antes o con la rampa y al menos que haya, yo creo que en todos los tramos debería haber estado esa rampa, las rampas para ese transporte. Y también garantizar que se puedan mover de forma autónoma durante las ferias, porque si no es una discriminación.
Es importante que el Cabildo exija las condiciones de accesibilidad, que las condiciones de accesibilidad se garanticen y exija a la empresa concesionaria el cumplimiento de la normativa de accesibilidad. Hace poco tiempo tuvimos la ocasión de hablar con la consejera de accesibilidad del Cabildo de Fuerteventura, doña Carmen Alonso, y nos dijo que este año posiblemente sacarían a licitación el tan demandado plan de accesibilidad insular que llevamos diciendo y reclamando al Cabildo desde hace ya varios años. Nos dijo que a ver si este año lo sacaban a licitación. Con ejemplos como el de FEAGA vemos lo importante que es hacer un plan de accesibilidad insular donde se haga se arreglen todas las condiciones de accesibilidad universal en todos los establecimientos, infraestructuras, como por ejemplo la granja del Cabildo que estamos hablando ahora, edificios, infraestructura, estaciones de guagua y todo tipo de infraestructura, por ejemplo los espacios naturales protegidos que dependen del Cabildo también, todas los elementos, las infraestructuras, los equipamientos y las dotaciones que son competencia del Cabildo, se haga un plan de accesibilidad insular. No se puede estar improvisando, hacer una cosita hoy y otra mañana. Por ejemplo, pongo un ejemplo que acaba de hacerse recientemente, que lo ha citado la propia consejera de accesibilidad del Cabildo hace en esta semana en una entrevista radiofónica que tuve la ocasión de oír, sobre la actuación que se hizo en el Cabildo, en la entrada por la calle Virgen del Rosario, junto a la casa de Unamuno, se hizo una actuación de accesibilidad, solamente la entrada de acceso rodado al Cabildo, cuando realmente ese edificio necesita una actuación total, integral para la accesibilidad universal. Es decir, es urgente, es imperiosamente urgente que el Cabildo saque a licitación un plan de accesibilidad insular donde se planifique todas las actuaciones que hay que hacer en todas las infraestructuras, equipamientos y dotaciones de su competencia.
Bueno, pues ahí queda de esta forma, Carlos, como sí, siempre.
Y me perdona.
Dime, Juan Carlos, rapidito porque tenemos que terminar, Juan Carlos. Tenemos tiempo más, otra semana. Bueno, no, di si tienes alguna cosa que comentar para terminar. Y
no, comentar que cuando fui ayer a poner las hojas de reclamaciones, personal del Cabildo me dijeron, pues mira, no eres tú el primero ni eres el último. Aquí vienen todas las semanas quejas de las guaguas de Fuerteventura.
Sí, bueno, sí, si tienen un problema, Juan Carlos lo tiene para todo. Está claro que nosotros tenemos la suerte de contar contigo, que hablas cada semana con nosotros, pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y al final no se entera.
Ahora que dice Juan Carlos Perdomo que fue a poner una reclamación al Cabildo, tengo que recordar también un detalle insignificante que está justo en la entrada del Cabildo. Lo que no puede ser es que la entrada del Cabildo, que se usa normalmente, no la de la escalinata, sino la otra lateral, tenga la puerta, una puerta de dos hojas y que solamente tenga abierta una hoja. Es decir, Juan Carlos, para entrar al Cabildo, tiene que llamar al segurita y decirle, oye, por favor, ábreme la puerta, porque eso no es de recibo, eso no es accesible. Las puertas accesibles, y más la institución principal de la administración de Fuerteventura, como es el Cabildo, que no tenga una puerta automática, y como eso detalle, pues muchísimos más. Es decir, no se pueden hacer actuaciones puntuales pequeñitas en un edificio. Hay que hacer un estudio y un proyecto integral del edificio completo.
Vamos a cortar ya. Gracias, Carlos, de esta forma, como siempre. Esto es un tema que lo vamos a abordar, si podemos, la próxima semana con más tiempo, porque es un tema interesante lo de la accesibilidad universal en las zonas públicas. Hablaremos de ello con más detenimiento, pero lamentablemente en el día de hoy ya no tenemos más tiempo. Juan Carlos, como siempre, gracias por estar con nosotros dando las denuncias a temas que no son del todo agradables. Los micrófonos sabes que siempre los tienes abiertos y aquí estamos para lo que quieras. Gracias por entrar.
Muchas gracias a todos.
De nada. Y ya, pues nada, terminamos una semanita más. Vamos a cerrar ya la ventanita, que es hora de Un Mundo Sin Barreras. Gracias, Carlos, como siempre, por estar con nosotros. Cristina.
Gracias.
Gracias. Y esta semana queremos cerrar con un tema que se llama Yo No Renuncio, de Rosalén. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Letra pequeña que conlleva ser mujer. Desde que me dio la vida una madre ensangrentada y arrancó una de sus alas para así verme crecer. Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, super zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Me han llamado mala madre, mala hija, mal amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad. Si es así, pues con orgullo, ante tus acusaciones, yo más bien prefiero ser imperfecta mujer.
quiera ser. Voy a pedirle a la culpa que abandone para siempre este cuerpo y esta mente, que saque de mi pecho su dolor. Por si no llego a todo, por si me tiembla el pulso, que me esfuerzo cada día por ser mi mejor versión. Voy a tejer con mimo unas telas de cariño y a todas mis compañeras las arroparé sin juicio. Voy a quererme mucho, a regalarme tiempo, a cuidar mis emociones con orgullo y con respeto. Me han llamado mala madre, mala hija, mal amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad. Si es así, pues con orgullo, ante tus acusaciones, yo más bien prefiero ser imperfecta mujer. Yo no quiero renunciar
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.